Bueno, estamos aquí en el Cibersalud para poder comunicarnos con tres mujeres que van a hablar de un tema muy importante que le interesa a la comunidad. Comenzamos con la directora, Marcela Laborde, luego va a estar seguramente la secretaria de Salud, Cecilia, y Florencia, que también va a acompañar con este tema. Buen día, ¿qué nos van a contar?
Buenos días. Bueno, queríamos informarles toda esta cuestión de las enfermedades respiratorias, sobre todo en pediatría, que estamos en la época de auge y de gran cantidad de consultas, sobre todo en el pabellón pediátrico. Hemos llegado a atender diariamente entre 60 y 80 niños, por suerte con poca demanda en la internación. ¿Por qué digo por suerte? Porque eso habla de casos leves, ¿sí? De síndromes gripales o casos leves, no bronquiolitis, no neumonías, que son casos que deben ser internados, siempre con una gran afluencia, ya vuelvo a repetir, al pabellón pediátrico y posteriormente al servicio de guardia general. Lo que notamos de este incremento también es porque en este último época no solamente viene el paciente sin obra social, sino que tenemos gran afluencia de pacientes con obra social, dada la situación económica de nuestro país, lo cual hace que
el cofactor, lo cual hace que
la gente por ahí no pueda acceder al consultorio privado.
Con respecto a las internaciones, hubo muchos casos de adolescentes que nos llamó la atención que terminaban internados por neumonía. ¿Esto se da también al contacto que tienen, su habitual contacto de relacionarse o no tiene nada que ver eso?
Sí, el colegio, en general son enfermedades virales que tienen alta, mayor contagiosidad, mayor virulencia, y bueno, no nos olvidemos, veníamos de años de uso de barbijo, de aislamiento, uh-huh. Y este año ha sido un año totalmente normal y eso hace que la gente se contagie más.
Decían que el COVID vino para quedarse, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Se hacen análisis, se hacen PCR de eso?
Sí. El paciente que es caso sospechoso se repite y se realiza la prueba o el test, uh-huh. Pero no es que fue todo COVID.
Bien, ¿sí? Pero hubo casos de COVID
que algunos esporádicamente y lo habitual de la época del año, el virus influenza, A o B.
Bien. Pasamos, si quieren, al tema de salud, que quería también relacionar a Cecilia.
Bueno. Sí, buen día, ¿cómo están? Bueno, estamos acá justamente, como decía Marcela, para informar a la comunidad de la importancia de las acciones tromopreventivas para evitar las infecciones respiratorias agudas bajas. Nosotros lo llamamos en conjunto con los lineamientos que plantea el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Plan de Contingencia IRAB, Infecciones Respiratorias Agudas Bajas. ¿Por qué plan de contingencia? Porque las acciones más eficientes son aquellas que tenemos que desarrollar con objetivos de prevención, sobre todo en la población infantil y más aún en menores de 2 años, porque las infecciones respiratorias agudas bajas pueden llevar a cuadros graves, requieren internación y además a veces pueden derivar en mortalidad infantil. Por eso es tan importante el trabajo preventivo que venimos realizando, acercándonos a la comunidad, con el equipo de promotores comunitarios, que también depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y con el equipo de profesionales que integran todas aquellas actividades que desarrollamos con este carácter promo preventivo, como venía mencionando. Hemos creado un sistema de referencia y contrarreferencia que permite aceitar la articulación entre el primer nivel de atención y el segundo nivel de atención. En el caso del segundo nivel de atención, que tiene que ver con aquellas acciones de salud que se desarrollan ya en el hospital, en un efector de mayor complejidad, y las intervenciones de primer nivel que, por un lado, las llevamos adelante con acciones en los CAPS y también con un recorrido casa por casa a cargo de los promotores comunitarios y con intervenciones específicas, planificadas, programadas en instituciones educativas. En los CAPS están preparados los profesionales para poder separar de manera adecuada, por ejemplo, en el caso de los niños, niño enfermo y de niño sano. Entonces se atiende a todo un protocolo que hemos activado de actuación. Lo mismo ocurre en el hospital, en el caso también de de aquello que hay que tener en cuenta como condiciones para la internación. Y bueno, con respecto a las actividades promopreventivas, ¿querés, Flor, contar cómo se viene
Sí, por ahí esto que decía Marcela creo que es como el hincapié de poder explicar, digamos, la disminución de los casos de internación que tienen que ver específicamente con este plan de contingencia que hablaba Cecilia, donde partimos de una concepción por ahí desde la Secretaría de Salud y la visión de Ceci de la medicina preventiva es de una visión dinámica, ¿sí? No esperar a que venga el paciente enfermo ya con sintomatología, sino específicamente acercarnos al vecino, acercarnos a la comunidad con el objetivo de llevar adelante esa tarea promopreventiva, que me parece que es el primer eslabón, ¿sí?, para disminuir después los casos de internación y con eso disminuir los casos de mortalidad infantil, como es este programa, y por eso es la importancia de este programa. Es fundamental, me parece, en este plan de contingencia, la planificación que armamos con Ceci, que tiene que ver con estos promotores comunitarios que destacamos, digamos, su rol y su abordaje, donde a partir del primero de mayo, 2 de mayo, empezaron a trabajar y ya visitaron más de 150 familias en los distintos barrios de la ciudad, donde la primera etapa tiene que ver con unas visitas sí que son planificadas, donde se tomaron los registros del año 2023 de todos los internados por casos de IRAP, visitando a aquellos que están en riesgo de mortalidad infantil hasta los 2 años tuvieron internación, viendo más o menos cuál era su estado de salud. Entendamos que el equipo de promotores comunitarios cuenta con enfermeros, cuenta con acompañantes terapéuticos, cuenta con promotores que estuvieron en los vacunatorios, con vacunadores. Entonces, un equipo que realmente está formado para ese abordaje territorial. Ellos lo que hacen es visitar a las familias, en este caso más de 150 familias, es decir, que llegamos a más de 800 personas con los grupos familiares, donde se controlan libretas de vacunación, que es fundamental, donde se hace este sistema de referencia contra referencia entre hospital y CAPS, ¿sí? Si necesita la derivación al centro, se deriva al centro, si se necesita una derivación al hospital, se deriva al hospital, y después ya sigue el transcurso, digamos, del nivel que corresponda, con el seguimiento de ese niño, ¿sí? Si viene internación, hay una articulación entre el nivel secundario, que sería el hospital, después con el nivel primario, porque ese niño vuelve a su domicilio y es fundamental tener el seguimiento para que no tenga una recaída. Asimismo, en esa visita domiciliaria se van encontrando también con situaciones sociales, situaciones habitacionales, situaciones de niñez, donde hay una articulación con todo el resto de las áreas, ¿sí?, como la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, para ir dando respuesta, porque a veces hay una cuestión habitacional que es lo que hace que el niño tenga recaídas constantemente en esta situación respiratoria y por ahí tenga internaciones prolongadas de 1 mes, 2 meses, que es lo que se quiere evitar. Entonces me parece que es fundamental destacar, y en eso retomamos un poco el concepto de medicina preventiva de José Buca, que siempre lo trae y que se está retomando también lo que es el plan preventivo de la salud, que algo Cecilia también ya habló, que tiene que ver con esto, con no esperar a que venga el paciente enfermo, sino acercarnos a las personas aparentemente sanas con el objetivo de disminuir los riesgos de mortalidad infantil en los niños.
Y qué importante todo eso, juntarlo en una historia clínica digital, para que también cada uno de los de los lugares donde el niño pasa sepa que tiene una sola historia clínica para continuar con el tratamiento, ¿no?
Sí, hacia ese objetivo nos estamos encaminando con un esfuerzo sostenido que va a llevar su tiempo de desarrollo, pero justamente ahí es a donde queremos llegar. Por ahí sería interesante también señalar que estamos trabajando en articulación con educación. En particular, durante el mes de mayo realizamos charlas con docentes y padres en los jardines maternales, claro, para poder luego hacer visitas e intervenciones en las salitas con también enfermeras, promotores comunitarios, pediatras, las charlas justamente con las familias, y los docentes estuvieron a cargo de enfermeros, enfermeras, en realidad pediatras, promotores comunitarios, que son quienes después participan en las actividades con los niños. La idea es buscar la colaboración de las familias, promover la concientización, la importancia del acompañamiento y la responsabilidad también individual en la construcción de factores protectores de la salud, del cuidado de la salud, y estar atentos, disponiendo de información conveniente para detectar signos de alarma y consultar rápidamente. Y luego, durante este mes, que ya empezamos el 2, hoy empezamos, ya van a hacer las intervenciones de manera directa, donde incluso las vacunadoras van a vacunar cuando sea necesario, porque está incompleto el calendario de vacunación. La pediatra también va a realizar
control de salud, una planilla de niño sano, digamos, es como fortalecer también y ir por distintos lugares para garantizar el aumento de vacunación, que sabemos que es tan importante. Justo estuvo la charla en el Círculo Médico, que estuvo súper interesante, sobre el tema de las vacunas, entonces cómo la vacuna realmente es súper protectora frente a todas estas patologías. Entonces, bueno, garantizar desde los distintos espacios, desde los CAP, desde el territorio y desde las instituciones educativas, realmente una vacunación para lograr el mayor porcentaje posible de niños vacunados.
Y a ustedes le queda un registro este año, como el tenía el del año pasado, para hacer un seguimiento el año que viene, sea más fácil direccionar la atención, puntualizarla.
Claro. Correcto.
¿Qué se aconseja? La última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Qué se aconseja, Marcela, que el niño que está enfermo no vaya al establecimiento educativo para prevenir esto del contagio, hablar, avisar a la institución? ¿Qué es lo que se aconseja?
Por supuesto, generalmente no necesito aconsejarlo yo, sino ya es una indicación del médico tratante,
¿no? Por más
que
se siente bien, anímicamente...
Pero si está con síntomas, o fiebre, o tos, congestión nasal, sería bueno evitar el contacto con otros niños para no contagiar, por supuesto.
Perfecto. ¿Hay una cantidad de días o cada paciente es diferente?
No, depende de la evolución de cada paciente, ¿sí? Perfecto. Y el alivio de los síntomas.
¿El horario de pediatría acá en el hospital para que un...
De 8 a 12 y de 1 a 5.
¿Con turno?
A demanda.
A demanda, perfecto.